Presidente Obama expresa condolencias a familiares de víctimas del helicóptero siniestrado en Nepal. Nuevas conversaciones con Cuba serán el jueves aquí en Washington. Desde los estudios de La Voz de América, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 15 de mayo de 2015. El ejército de Estados Unidos informó que un equipo identificó los restos de un helicóptero que se estrelló en Nepal cuando llevaba ayuda a víctimas del terremoto del mes pasado y que han encontrado tres cadáveres en las cercanías. El presidente Barack Obama habló este viernes sobre lo ocurrido.
They went to that remote land to help people who suffered devastating
losses. Ellos fueron a esa tierra remota a ayudar a gente que sufrió pérdidas devastadoras por el terremoto. Ellos representan una verdad que guía nuestro trabajo en todo el mundo. Cuando nuestros amigos lo necesitan, Estados Unidos ayuda. Algunas veces los uniformados reciben atención solo cuando hay una batalla, pero hacen mucho más para ayudar a personas vulnerables que atraviesan momentos difíciles por un desastre, y esto implica grandes riesgos y sacrificios, dijo. El ministro de Defensa de Nepal había informado horas antes sobre el hallazgo de la aeronave. El ministro de Defensa de Nepal había informado horas antes sobre el hallazgo de la aeronave desaparecida el martes con 8 personas a bordo en un área montañosa en el centro este del país. El helicóptero, un UH-1 Huey, llevaba 6 infantes de marina estadounidenses y 2 soldados nepaleses. La aeronave llevaba arroz y lonas al poblado de Charikot, una de las zonas más afectadas por el terremoto del martes. El jefe de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, dio a conocer que las próximas conversaciones con representantes cubanos sobre el tema de restablecimiento de relaciones tendrán lugar el jueves de la próxima semana aquí en la capital estadounidense.
Their purpose is continuing this discussion.
Su propósito es continuar esta discusión de restablecer relaciones diplomáticas y reabrir embajadas. Eso es en lo que estamos concentrados, eso es lo que pasará el jueves aquí la próxima semana. Rathke agregó que, a su entender, el tema de Guantánamo no ha sido asunto de discusión en cuanto al restablecimiento de relaciones se refiere. La inseguridad continúa cobrando vidas de venezolanos en la capital, considerada una de las ciudades más violentas del mundo. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
La inseguridad continúa cobrando víctimas en Venezuela. Este jueves en Caracas fue asesinado durante un asalto el dirigente estudiantil Conan Quintana, de 28 años. Quintana era secretario de eventos de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y era activo en el reclamo de seguridad a través de protestas y de redes sociales. Junto a Quintana murió el joven Luis Ángel Álvarez Vázquez. Ambos fueron interceptados en el carro donde circulaban para ser asaltados. A causa del asesinato de Quintana, se registraron protestas este viernes en Caracas frente a la sede del Ministerio de Interior y Justicia y en ciudades como Mérida, al oeste de Venezuela. Tan solo durante el fin de semana murieron de forma violenta en Caracas 171 personas. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
También sobre estos asesinatos nos habla desde Caracas Álvaro Algarra.
¡Me están matando!
La violencia en Venezuela cobró nuevas víctimas mortales. Este viernes, un nutrido grupo de estudiantes y dirigentes políticos se congregaron junto a familiares de víctimas frente al Ministerio de Interior y Justicia en Caracas para repudiar el asesinato del dirigente estudiantil Conan Armando Quintana y su compañero Luis Ángel Álvarez, quienes fueron asesinados al resistirse al robo del vehículo en el cual se encontraban.
Era un muchacho de pleno centro de Caracas. Y cuando lo estaban llevando a su casa con el muchacho comerciante, los matan como si fueran unos perros.
Son 25 mil personas que mueren al año. Si hiciéramos un minuto de silencio por cada venezolano que muere en un año, pasáramos 17 días en silencio.
De igual forma, el secretario general de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, aseguró que estas muertes indignan a todos los venezolanos, por lo cual exigió justicia a las autoridades.
No estamos hablando de ninguna otra cosa que no sea el dolor de un pueblo, porque nos están asesinando a nuestros hijos, nos están asesinando a nuestros nietos.
Ante el hecho, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, en conferencia de prensa destacó que exigirá todo el peso de la ley ante esta nueva acción delincuencial que enlutece a familias venezolanas.
Solicitamos el mayor peso de la ley contra estos criminales y el Estado venezolano está en la obligación, cometido dicho hecho, de detener a los culpables.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La presencia en Caracas del ex jefe del gobierno español, Felipe González, quien llegará el lunes a esa capital, no es bien recibida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no lo considera bienvenido, precisó un comunicado que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela a España. La misiva, que consideró la visita de González un acto inamistoso que busca generar una matriz de opinión contraria al país, indicó además que no le prestará apoyo durante su visita a Venezuela, por lo que queda bajo responsabilidad del propio Felipe González su permanencia en el país y las actividades que realice. González viajará a Venezuela para incorporarse, bajo la figura de asesor técnico, a la defensa del líder opositor venezolano Antonio Ledezma, quien está preso desde el 19 de febrero, así como de Leopoldo López. Para la internacionalista Giovanna de Michel, la posición del gobierno venezolano favorece que los casos de López y Ledezma adquieran relevancia internacional porque convierte la visita de Felipe González en un asunto de Estado, declaró la internacionalista de Michel a La Voz de América. Buenas noticias para muchos en la región. El año 2014 rompió todas las marcas en casi 20 años en la cantidad de remesas enviadas a América Latina y el Caribe. Alberto Pimienta tiene los detalles.
2014 fue un año récord para las remesas. Según el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, FOMIN, el año pasado la cifra alcanzó a $65,300 millones, un aumento del 5,3% frente a 2013.
Se recibió una cantidad mayor a la que habíamos visto en los últimos 15 años. Es decir, que hemos superado los montos que vimos previo a la crisis financiera que afectó a los países en donde viven los migrantes de América Latina y el Caribe.
El país que históricamente recibe la mayor parte de las remesas, México, experimentó un crecimiento del 8%, Centroamérica 7,4% y el Caribe 6,3%.
Este crecimiento que vimos del 2013 al 2014 se puede explicar en parte por las mejoras en la situación económica de Estados Unidos, donde vive una gran parte de los migrantes de la región.
María Luisa Yem, del FOMIN, le dijo a La Voz de América que a pesar de la cifra récord de 2014, las remesas enviadas a Sudamérica disminuyeron en un 1%, principalmente por el desempleo en España que afecta a inmigrantes de Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay.
Desde la crisis financiera mundial en 2008 y hasta 2013, las remesas no sobrepasaron el récord de 2008, cuando se enviaron $65,000 millones. Los expertos pronostican un crecimiento de entre 7 y 8% para este año. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La próxima visita del primer ministro chino a Latinoamérica es para muchos expertos, consultados por La Voz de América, la materialización de los cada vez más importantes nexos de los países de la región con China, como nos dice Alejandro Marcano.
No son pocos los analistas que afirman que ya China se acerca rápidamente a ser el principal socio comercial de Latinoamérica.
Es un mundo globalizado. Creo que China está llenando el vacío que los Estados Unidos está haciendo con la región, porque en estos años no hemos visto una mejora, una presencia más importante.
Para el economista Alberto Bernal, la visita del primer ministro chino Li Keqiang a Brasil, Colombia, Perú y Chile es una muestra de los cada vez más estrechos lazos comerciales de algunos países de Latinoamérica con uno de los conocidos cuatro tigres asiáticos.
China ya es un gran socio económico de Latinoamérica, es más, es el socio económico más importante de Chile, de Brasil, en Argentina está bastante alto en términos de importancia, entonces esto ya es un hecho.
Bernal no descarta que la visita esté matizada de tintes políticos, sobre todo a sabiendas que los países de Sudamérica, que visitará, sostienen con Pekín profundos lazos comerciales, pero una limitada influencia política.
Los chinos siempre han sido muy pragmáticos, ¿no? Y yo creo que los chinos, si pueden tener influencia política, la buscan, y si sienten que no hay una influencia política, lo que hacen es mirar cómo hacen para tener las mejores relaciones comerciales posibles, que es el caso de lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de, yo pensaría, Colombia, Chile, Perú, ¿no?
Ambos expertos coinciden en que las relaciones de China y Latinoamérica no representan una mala noticia para el hemisferio.
Yo creo que es una alianza mutua entre Latinoamérica y China. China se beneficia porque precisamente necesita las materias primas de Latinoamérica y muchos de los países necesitan esa fuente de financiamiento.
La gira del primer chino comenzará el próximo lunes, el 18 de mayo. Será de 8 días esta visita porque culminará el martes 26 de mayo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Tras un escándalo de corrupción que conmovió a la nación, Guatemala eligió nuevo vicepresidente, como nos indica Tony Cano.
El legislativo se volcó a favor del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
El ciudadano electo vicepresidente de la República para finalizar el presente periodo es el licenciado Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre.
Maldonado asumió la vicepresidencia del país tras la renuncia de Roxana Valdetti por su vinculación con un caso de fraude fiscal, diciendo que su prioridad será luchar contra la corrupción.
Asumo formalmente, pero además con la convicción que debo de servir, de prestar mi concurso para que el gobierno de la República funcione dentro de la institucionalidad guatemalteca.
Valdetti renunció después de que grupos de la sociedad civil y la poderosa cúpula empresarial pidieran su dimisión para que fuera investigada por su supuesta vinculación a la red criminal conocida como La Línea. En la tercera sesión del Parlamento para elegir al nuevo vicepresidente, los diputados del órgano legislativo consiguieron en apenas 15 minutos lo que no lograron durante 2 días. Ponerse de acuerdo para elegir al vicepresidente.
Ese vacío de poder, señores, hay que llenarlo ya con un vicepresidente o una vicepresidenta.
Tony Cano, para La Voz de América.
El tema de la utilización que los grupos extremistas como el Estado Islámico y como Al-Qaeda hacen de las redes sociales, además con bastante éxito, fue analizado en el programa Foro Interamericano, conducido por Patricia Dalmasí. Patricia conversó con el experto en temas de seguridad, Roger Pardo Maurer, y el especialista en temas del Medio Oriente, en este caso el profesor Daniel Álvarez de la Universidad Internacional de la Florida, y aquí está la conversación.
Roger, ¿cuál es la diferencia entre ISIS o Estado Islámico, como sí, ellos se autodenominan, y por ejemplo Al-Qaeda?
Es una gran pregunta, porque son animales muy distintos, aunque comparten un origen común. La forma más fácil de resumirlo es decir que ISIS es un sistema social completo que busca territorio. Ellos quieren ser un país, pero más que un país, un orden social, una religión, un sistema de justicia, un sistema económico basado sobre la interpretación más fundamental del Corán. Y es por eso que han establecido lo que llaman el califato. Ellos necesitan territorio, necesitan un lugar para gobernar, es esencial para su existencia. Al-Qaeda es más una ideología, es una inspiración, no dependen de un solo sitio. Y entonces, el tipo de amenaza que nos presenta son bastante diferentes. Digamos que ISIS sería como una culebra que no avisa, que quiere estar en un solo sitio sin moverse y está escondido, y que en cualquier momento que pasas por ahí te puede picar. Al-Qaeda es más como una cascabel que se mueve y avisa por dónde va, pero va por donde uno siempre va caminando. Entonces, son amenazas diferentes. Uno es una culebra que se mueve, y la otra es una que se queda más bien quieta.
Profesor Álvarez, ¿el Estado Islámico es una amenaza aquí en los Estados Unidos?
Directamente, Patricia, no, pero el problema está que está siendo muy efectivo en reclutar adeptos en todas partes del mundo. Y no podemos saber a ciencia cierta cuántas células dormidas, ¿no?, existen aquí en nuestro país, como existen, pueden existir en Europa. Indiscutiblemente al-Baghdadi, el llamado califa, ¿no?, del Estado Islámico, está llamando a todos los seguidores de la ideología de su Estado a llevar adelante el yihad contra las autoridades y instalaciones norteamericanas. Así que todos nosotros estamos en peligro en principio, pero el problema está es la incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta cuántas personas en nuestro país pueden radicalizarse, tengan o no antecedentes de ser simpatizantes con la ideología de al-Baghdadi.
Y desde el punto de vista político, muchos analistas dicen, Roger, que realmente el Estado Islámico no es la amenaza que nos están haciendo ver aquí en Washington, ¿cierto?
No, absolutamente no. Es una gran amenaza, pero como dije, es una amenaza de un tipo diferente que el de Al-Qaeda. Para darte un ejemplo, el ataque contra Charlie Hebdo, esa revista francesa, fue por Al-Qaeda. Ellos buscan llevar la guerra hacia afuera. El Estado Islámico quiere capturar todo el Medio Oriente, todo lo que es Arabia Saudita, Irak, Siria, y quieren ponerlo bajo el califato. El califato cree, por ejemplo, que la esclavitud no es solo legítimo, es un deber inspirado por el Corán. Entonces, sí es una amenaza, pero son amenazas diferentes. Yo diría que la amenaza inmediata que enfrenta Occidente es más peligrosa la que viene de Al-Qaeda que la que viene de ISIS. Pero lo que pasa es que ambas tendencias están evolucionando rápidamente. La historia se acelera. Si se juntan, tendremos un Estado radicalizado con territorio muy rico que quiere llevar la guerra a Occidente. Y como dijo Daniel, ese es el problema. No sabemos en qué momento esto puede pasar, a dónde, con quién ni cómo. Por eso ambas son peligrosísimas, pero muy diferentes.
Daniel, en ese sentido, vemos que se lleva a cabo la reunión con el presidente Barack Obama en Camp David con los aliados del Golfo, tensiones por Arabia Saudita, la dominancia de Irán versus Arabia Saudita. ¿Qué nos puedes decir? Porque esto también, no tan solo con el Estado Islámico, tiene que ver con Yemen, tiene que ver con Siria.
Bueno, mira, Patricia, la crisis aquí que hay dos tipos de guerra. Primero, Irán es nuestro aliado en la batalla contra ISIS en Irak. ¿Por qué? Porque ISIS es enemigo mortal de Irán. Del otro lado, nosotros tenemos intereses de estar al lado de nuestro aliado, Arabia Saudita, en Yemen, porque creemos de que, bueno, Arabia Saudita es nuestro aliado y Arabia Saudita está luchando contra los hutis y los iraníes que los están apoyando en Yemen. El problema aquí es que hay dos conflictos grandes. Arabia Saudita e Irán están luchando por el dominio hegemónico, el liderazgo en el mundo islámico. Y francamente, ya Arabia Saudita ha dicho que ellos también van a usar la opción de nuclearizarse, es decir, desarrollar una infraestructura nuclear para competir con la de Irán. El problema de nosotros con los Estados Unidos, estamos entre dos batallas y dos conflictos que son ajenos a nosotros, dos conflictos religiosos, ideológicos y políticos que están luchando estos dos países, Irán y Arabia Saudita, por el liderazgo del mundo musulmán. Estamos en una situación tan difícil porque de un lado tenemos que ayudar al otro en Irak, que nos está ayudando, y del otro lado tenemos que combatir con Irán en Yemen porque es nuestro aliado que nos está, que está luchando en Yemen. Francamente, yo veo la situación en ese conflicto tan, tan peligroso para nosotros que, francamente, entiendo por qué la administración de Obama no quiere comprometerse con un conflicto mucho mayor allá en esa región.
Era Patricia Almasí en entrevista con el experto en temas de seguridad, Roger Pardo Maurer, y el especialista en temas del Medio Oriente, profesor Daniel Álvarez, de Florida International. Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Empresarios e innovadores de todo el mundo presentaron sus proyectos en la Casa Blanca con la esperanza de atraer nuevas inversiones e inspirar a otros a seguir su camino. Durante el acto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció medidas para promover el desarrollo de empresas lideradas por mujeres y también empresas de todo tipo lideradas por jóvenes. En La Voz de América estuvieron Alejandra Rossi y Gabriela Umaña conversando en los programas televisivos de esta institución.
Gabriela, empezamos con ustedes. No tan solo hubo esfuerzos con mujeres, sino con los jóvenes en general. Cuéntanos de tu experiencia en la Casa Blanca.
Una experiencia súper rica, especialmente, primero que todo, súper orgullosa de representar a mi país, Costa Rica. Aparte de eso, también a todas las iniciativas que nos apoyaron, Yo Emprendedor, la Embajada de Estados Unidos, y sobre todo la satisfacción de saber que no solo en Latinoamérica estamos haciendo propuestas para mejoras, sino también compartimos con jóvenes de África, de Asia, en donde creamos muchas sinergias también. Ahora te cuento más adelante, pero podemos hacer una sinergia importante. Nuestro proyecto tiene una iniciativa muy parecida a otro proyecto que se hace en India. Entonces creo que lo principal fue hacer sinergias con otros jóvenes.
Alejandra, cuéntanos un poco, eres de Uruguay, exacto, ¿no es cierto? Y lideras o fundaste Social Lab. Uh-huh. Cuéntanos la importancia y de qué trata.
Bueno, Social Lab se fundó en verdad en Chile. Somos un equipo de tres que lo está liderando en Uruguay. Somos una incubadora que apoya emprendimientos sociales. Entonces, la verdad es que es una experiencia riquísima venir acá, que me haya también, como Gabriel, invitado a la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, y venir, conocer emprendedores de todo el mundo, ver cómo esto también se puede replicar en el país y cómo inspirar a más gente.
Gabriela, en cuanto a tu proyecto, vemos que son personas jóvenes, mujeres, hombres, pero en el caso tuyo específicamente, ¿cómo crees, o sea, cómo lo enfoca? Porque la Casa Blanca sí se ha enfocado en emprendimientos con cierta ayuda social o al medio ambiente.
Bueno, nuestro proyecto es un proyecto social, pero sostenible por sí solo. Entonces, creo que eso fue lo atractivo de nuestro proyecto, específicamente Social Help. Propone ayudar a personas que quieren ser necesitadas versus personas que quieren ayudar. Entonces, propone una plataforma tecnológica, pero a su vez va a ser sostenible por sí solo.
¿Ayudan específicamente a qué grupos?
En realidad, como nuestra plataforma es una aplicación que puede descargarse por un iPhone, eso es lo grandioso, que en realidad no tiene límites y no tiene diferencias, simplemente ayudar personas que necesitan. Actualmente estamos implementando, o el proyecto ya se implementó en Costa Rica en dos comunidades. Uno es la Isla Caballo, que son personas que viven alrededor de 8 horas de la capital de San José y solamente tienen acceso por bote allá. Ellos no tienen servicios básicos, pero tienen internet. Entonces, esa fue la ventaja que Social Help tomó en cuenta.
El reporte mundial de los niveles de felicidad 2015 se enfoca en el impacto de la economía para los habitantes de 158 países. La Voz de América habló con los encargados de este informe anual en Nueva York.
Bailando y cantando, este coro de policías rusos no solo hablan de felicidad, la contagian, un sentimiento que podría parecer abstracto, pero que es analizado en el Informe Mundial de la Felicidad 2015, donde la lista encabezada por Suiza y seguida por Islandia, Dinamarca, Noruega y Canadá evalúa el impacto de la crisis económica de 2007 en la felicidad.
En algunos países ha reducido la felicidad, pero en otros la felicidad ha incrementado.
Claire Bolger, editora y coordinadora del Reporte Mundial de Felicidad en conversación con La Voz de América, explicó la relación entre los ingresos de las personas y su felicidad.
Lo que encontramos es que un nivel básico de ingresos es importante para lograr suplir necesidades básicas como comer. Pero después de un cierto nivel, los ingresos realmente no importan para ser feliz.
Aparte del dinero, el reporte enfatiza la importancia de la honestidad, buena salud y la confianza para la felicidad de las personas, que inclusive tras desastres naturales o crisis económicas, no han reportado una significativa decaída de sus niveles de felicidad.
En la lista de 158 países, Latinoamérica se destaca con México en el puesto 14 por delante de Estados Unidos, que ocupa el lugar 15, y Brasil el 16, mientras Venezuela ocupa el puesto 23. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Nos vamos con otro American Pie, Don McLean.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Day that I die. Helped a skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. Played a marching tune.